Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi, everyone. It's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, let State Farm support you with the coverage you need backed with 24/7 support. Like a good neighbor, State Farm is there.
This message comes from Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, destination-focused dining, and cultural enrichment on board and on shore. And every Viking voyage is all-inclusive, with no children and no casinos. Discover more at Viking.com.
We went from normal life, healthy child, to acute lymphoblastic leukemia, or B-cell ALL. The St. Jude team came up to get CJ via ambulance. Shortly after that, I noticed a rainbow. It meant that there was hope. We were driving into hope. To have hope is to have your child healthy, and we have that because of St. Jude.
You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by visiting musicgives.org.
Este episodio contiene escenas gráficas de violencia que pueden herir la sensibilidad de algunos escuchas. En la última temporada de Transportista, escuchamos la historia de un piloto que reveló la conexión entre el tráfico de drogas y el mundo político durante sus años al servicio de narcotráfico. En esta temporada, exploramos otro lado de este oscuro mundo. Contaremos otra historia en otro país, pero que explora temáticas en común. Contaremos la historia de un hombre a quien le arrancaron lo que más quería, a su padre, y que no descansará hasta obtener justicia.
Esa gonorrea que se transó por $1,500,000, que es el que maneja los operativos, esa gonorrea, me tiene desaparecidos dos muchachos, y decirle que si esos dos muchachos me aparecen muertos, que le mato la mamá y los primos y hasta el hijueputa.
La voz que acabas de escuchar es un audio de archivo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, uno de los capos más temidos de la historia de Colombia y del mundo. Un hombre que prácticamente puso a su país y al mundo de cabeza.
¿Ese marica cree que es porque es policía que si yo tengo miedo a ese hijueputa o qué?
Escobar tenía varias caras. En su camaleónico actuar, a veces era un hombre sencillo que decía trabajar para ayudar al pueblo, a la gente humilde como él. Sin embargo, tenía otra faceta más brutal. Liberó una violencia desmedida que azotó a Colombia gran parte de la década de 1980. Después de más de 10 años de vivir como prófugo, se entregó en una cárcel que él mismo mandó a construir. Al escapar, en julio de 1992, su reino de terror daba un nuevo inicio. Balaceras, coches bomba, secuestros, extorsiones. Casi todos los colombianos, pero en especial los paisas, habitantes de Medellín, fueron víctimas de una u otra manera de la violencia desatada que liberó Escobar en esta ciudad. Fue un contexto de guerra abierta, en la que ambos bandos, tanto narcos como fuerzas del orden, cometían abusos y crímenes todo el tiempo. La herramienta predilecta de Escobar era la más dolorosa, las bombas. Los paisas crecieron acostumbrados a escucharlas, a distinguirlas.
Fui testigo de casi todos los hechos de violencia, los carros bomba que estallaron en Medellín. En uno de ellos fue muy cruel para mí, todavía me saca lágrimas.
Él es Rodrigo Martínez, periodista de Medellín. Rodrigo cubría notas judiciales y policíacas de la ciudad durante esta época.
Estaba yo cubriendo una noticia de una transmisión de mando de la Policía Metropolitana y cuando regresaba hacia la estación de radio donde trabajaba, que se llamaba Caracol Radio, explotó un carro bomba. Y yo vi cuando subió una especie de hongo, como si fuera un ensayo atómico. Al llegar al lugar de los hechos fue horrible para mí porque yo traté de auxiliar la gente que estaba metida en los carros y casi todos estaban como unas teas humanas prendidos.
Ante su asombro y su shock, Rodrigo no podía hacer nada. Solo alcanzó a correr para ponerse a salvo.
Y había un niño que se estaba quemando y como no lo pude sacar, entonces yo cerré la puerta y me dispararon, me pasó un tiro de fusil por la cabeza que yo no sé cómo no me mató. Entonces me metí a la estación de bomberos que queda ahí al lado y me muestra un torso de mujer. totalmente despedazado un cuerpo, resultó ser mi compañera de Caracol, la locutora del noticiero. Yo empecé a llorar y a gritar porque éramos muy amigos, éramos entrañablemente amigos. Y yo salí así, Caracol estaba en noticias y a mí me abrieron el micrófono y yo estaba al aire y todo salió, todos los gritos míos, mi llanto, mi tristeza. Todo eso se escuchó para todo el mundo.
¿Y esto, pues, qué tan común era, qué tan frecuente eran estos hechos de violencia?
Todos los días había una bomba, había un carro bomba.
El país se encontraba roto. Pablo Escobar realizó más de 623 atentados. Se cree que instaló y estallaron más de 100 bombas solamente entre septiembre y diciembre de 1989, uno de los periodos de mayor violencia. Medellín fue entre 1990 y 1993 una de las ciudades más violentas del mundo. Su población estaba adolorida, su gobierno dividido, su memoria fracturada.
Y ahí mi madre y yo, entre lágrimas, llorando, dando la noticia de la muerte de mi compañera. Que es... Yo sé que el periodismo ya la olvidó, pero yo nunca la olvidaré.
Y con esta dolorosa avalancha de pérdidas humanas, pareciera que la memoria por víctimas individuales queda difuminada y todo se convierte en una cifra.
Hay por lo menos 8 o 10 carros incendiados. El centro comercial está vuelto nada. Hay gente herida, hay gente muerta.
¿Pero qué hay más bombas?
No se sabe.
Cuando disponían a bajarse del automóvil, el carro bomba explotó. Los cuerpos de dos adultos quedaron totalmente calcinados.
Cuando oí la explosión, aquí se levantó un polvorín y lo que se vio fue puro humo. Después atribulado me paro aquí y miro, nada más era puro muerto tirado ahí.
De acuerdo con cifras de las autoridades colombianas, la violencia del narcotráfico ha producido 15.000 muertes en los últimos 20 años. Pero no todas las víctimas fueron mortales. Esta guerra dejó secuelas que todavía siguen presentes en gran parte de la población colombiana.
Otros quedaron lisiados y nadie les ha reconocido nada, nadie les ha reconocido un peso. Y ahí están, hay personas que perdieron la vista, que perdieron la movilidad, víctimas del conflicto con Pablo Escobar, y nadie se ha acercado a decirles, les vamos a ayudar. Fue una época muy dura donde para mí ambos bandos se enloquecieron. Hacían lo que les venía a la mente y lo importante era dar golpes y demostrar fuerza, tanto un bando como el otro.
Dos bandos, delincuentes y fuerzas del orden, se enfrentaron en una guerra a muerte en medio de una ciudad llena de gente inocente. Y así, miles de víctimas quedaron en el olvido, como Miriam Nasa de Sampaio, la colega de Rodrigo Martínez, víctimas que contribuyeron a informar sobre el terror o recuperar la paz de una manera u otra, o simplemente a sobrevivir dentro de un contexto de terror generalizado. La memoria de este conflicto sigue latente. Las heridas siguen abiertas. Colombia es un país cuyo luto todavía respira, todavía llora. El gobierno y la sociedad colombianos han impulsado en los últimos años un esfuerzo por contar lo que realmente pasó. En junio de 2022 se publicó el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este documento dio a conocer al mundo entero los detalles de un conflicto armado que lleva activo más de 60 años con una impunidad casi absoluta. Sin embargo, cada vez más, las víctimas alzan su voz para recuperar la memoria histórica y así avanzar en un proceso de sanación común. Mi nombre es Álvaro Céspedes. Soy un periodista mexicano. Mi trabajo me ha llevado a cubrir el conflicto armado en diferentes latitudes de Latinoamérica. He sido testigo de cómo la violencia ha logrado destruir familias y con este dolor se ha desarticulado el tejido social que mantiene a una población unida y en paz. En este podcast ayudaré a contar la historia de Beto Coral, un colombiano entre muchos que busca la justicia por la muerte de su padre, el capitán Humberto Coral Caballero, exoficial de la Policía Nacional de Colombia.
Ahora que lo conozco más y que sea ciencia cierta qué fue lo que hizo y lo que no hizo, lo recuerdo como mi papá, no como un héroe.
Beto Coral lleva casi 30 años buscando justicia por el asesinato de su padre. Hoy en día vive en los Estados Unidos, donde su caso se encuentra en revisión para ser aceptado como refugiado.
Mi nombre completo es Franklin Humberto Coral Garrido. Soy de Colombia, nací en Medellín en el año 86. Soy activista político, defensor de derechos humanos. Soy hijo del mayor de la policía, Humberto Coral Caballero, oficial asesinado que participó en el operativo final contra Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993.
El padre de Beto, el capitán Humberto Coral Caballero, al igual que muchas víctimas de la guerra contra el narco en Colombia, ha caído en un relativo anonimato.
Mi papá es un mártir que dio la vida por una guerra sin sentido.
La historia del capitán Coral, un crimen sin resolver, podría parecer una historia más de las miles de vidas que se perdieron en la violencia que azotó Colombia en los 90s, pero no es una historia cualquiera. Es una historia que nos revela las entrañas y maniobras de un gobierno corrompido por el narcotráfico y el paramilitarismo, de un Estado obsesionado por esconder sus errores y omisiones, de un limbo político de impunidad por una guerra que causa profundo dolor en la sociedad colombiana. Esto es Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Episodio 1. Las dos muertes.
I often get asked why I'm such a big fan of wrestling. And it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together, and that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prinze Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate, because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for insuring what matters to you. One of the things that matters to me? Sharing memories and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the My Cultura podcast network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows, wherever you listen to podcasts.
This message comes from Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, destination-focused dining, and cultural enrichment on board and on shore. And every Viking voyage is all-inclusive, with no children and no casinos. Discover more at Viking.com.
Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life.
Meaningful beauty. Confidence is beautiful. Learn more at meaningfulbeauty.com.
La historia de Beto Coral me llevó a Colombia, donde la sombra de su conflicto armado todavía cubre la mayor parte de su vasto territorio. Allí, me encontré con Diego Olivares Jiménez, periodista y productor clave en este proyecto. En una conversación, Diego mencionó algo que me marcó. Este es un país de bombas.
En la década del 80 en Colombia, la realidad era muy convulsa.
Y es que la guerra tuvo muchas aristas. No solamente venía de capos como Pablo Escobar o su cártel.
Hubo grupos armados de origen de izquierda que tenían presencia en la gran mayoría del territorio del país, tales como el ELN, que aún existe, el movimiento armado Quintín Lame, cuyo origen era netamente indígena, también la FARC, por supuesto, al igual que los grupos paramilitares que surgieron posteriormente y que eran organizaciones armadas de extrema derecha, lo que generaba una realidad supremamente peligrosa.
Colombia estaba en guerra, en el contexto de una combinación letal de varios grupos actuando al margen de la ley, el gobierno estaba convencido de que esto tenía que acabar.
Pues la guerra de Escobar, que fue una guerra que desató contra el Estado.
Él es Jorge Lesmes. Fue reportero y luego editor en la revista Semana.
Llevó a que el gobierno del presidente Gaviria buscara conformar un grupo élite que permitiera dedicarse única y exclusivamente a la persecución de Pablo Escobar.
El expresidente César Gaviria nombró a ese grupo de élite Bloque de Búsqueda y tenían que encontrar a Pablo Escobar, vivo o muerto, a como diera lugar.
Yo tuve la oportunidad de conocer sus cuarteles. Los oficiales trabajaban 24 horas. los sitios donde ellos dormían, ustedes entraban y todas las paredes estaban con afiches de Pablo Escobar en todas las posibilidades de lo que lo podían encontrar, con barba, sin barba, con peluca, sin peluca, gordo, flaco, con gafas, sin gafas, de espalda, de frente, todas las posibilidades que ellos desarrollaron en los modelos, o sea, en el bloque de búsqueda solo se respiraba a Pablo Escobar.
Este grupo recibía apoyo de la DEA y el FBI. Estaba conformado por alrededor de 500 hombres y mujeres, incluyendo policías, militares y agentes de inteligencia. Entre ellos estaba el capitán Humberto Coral. Formar parte de este grupo era una tarea especialmente peligrosa.
No se les olvide que Escobar había abierto una guerra frontal contra la policía, especialmente en Medellín. Escobar pagaba en ese entonces 2 millones de pesos por cada policía que la gente, los sicarios, mataran.
Es decir, alrededor de 5 mil dólares hoy en día por policía que asesinaban. Pero Humberto Coral no era cualquier policía. El capitán Coral tenía una moral profesional incorruptible. Era amado por todos y todas que lo conocieron.
No hay persona que lo haya conocido y que no se haya enamorado de mi papá. O sea, era algo increíble. Mi actor favorito de niño fue Jean-Claude Van Damme. Y yo decía, mi papá era igualito a Jean-Claude Van Damme, porque Jean-Claude Van Damme en las películas pues era un carismático, conquistador, cómico, payaso y rudo, y héroe.
Este Jean-Claude Van Damme colombiano tenía una especialidad que lo hacía destacar entre sus compañeros.
Coral era un alto oficial, digamos, en el sentido de su capacidad operativa. Era un hombre experto en el tema de electrónica. Fue un tipo súper clave en la búsqueda de Escobar. Acuérdese que en ese entonces no había celulares, no había redes sociales. Se operaba era a través de los famosos beeper, que era como lo más sofisticado que había en ese momento.
Con estos recursos que hoy nos podrían parecer rudimentarios, el capitán Coral y sus colegas del bloque de búsqueda triangulaban comunicaciones telefónicas para ubicar a los fugitivos que estaban persiguiendo.
Porque no se les olvide que no solamente estaban detrás de Escobar, sino de la organización de Pablo Escobar, que era toda su estructura sicarial.
El capitán Coral y sus compañeros operaban bajo amenaza y alejados de sus seres queridos. Los oficiales tenían que dejar a sus familias en otras ciudades para evitar extorsiones y ponerlos en riesgo. La familia Coral se encontraba en Ibagué, una ciudad pequeña a 400 kilómetros de Medellín.
Todo el año 93 nosotros no vimos a mi papá, porque a él lo llaman a integrar el bloque de búsqueda en enero del 93. Y a los oficiales que pertenecían a ese cuerpo especial, en todo el año no les dieron ni un solo día de permiso para ver a sus familias.
Beto no vio a su papá por casi un año, pero esa larga espera por volverse a ver llegaría a su fin el 2 de diciembre de 1993.
Este es el cadáver de Pablo Escobar, muerto hoy en la ciudad de Medellín. También fue abatido esta noche Gustavo Gaviria Restrepo, primo hermano de Pablo Escobar.
Los meses de caza, de paciente espera, que llevaron a la captura y muerte de Escobar, fueron posibles gracias a la labor del capitán Coral y sus colegas especialistas en electrónica. Ese 2 de diciembre marcó a casi todos los colombianos que lo vivieron. Cada uno lo recuerda distinto, pero definió un antes y un después.
Ese día para mí es como yo preguntarte a ti, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre del año 2001 a las 9 de la mañana? Todo el mundo sabe qué estaba haciendo ese día. Mi mamá creo que estaba comprando unas sábanas y unos tendidos que ella revendía. Y mi mamá estaba, creo que la amiga que le dejaba mercancía fiada a crédito, cuando recuerdo la radio. ¡Extra! 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 En Medellín acaba de ser abatido Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra!
Escobar fue muerto cuando intentaba huir al cerco impuesto por el bloque de búsqueda.
Y yo recuerdo la cara, no de mi mamá, sino de la señora. Se quedó... Y el centro comercial se quedó en silencio.
El famoso bloque de búsqueda había logrado su objetivo. Rodrigo Martínez, el periodista de Caracol Radio en Medellín que escuchamos al inicio, incluso estuvo en el lugar de los hechos para cubrir la noticia.
Yo entré a trabajar a las 2, llegué ese día a las 12, porque yo dije, algo raro va a pasar. Cuando estaba en Caracol escuché una balacera muy fuerte. En ese momento unos radios que teníamos estaban sintonizando el aeropuerto La Yarrera y estaba cogiendo llamadas telefónicas. Ustedes, yo de curioso me puse a escuchar las llamadas telefónicas. Cuando en esas entra un oficial de la policía y empieza a gritar, le dimos al propio, al doctor. Entonces yo ya sabía que el doctor era Pablo.
Rodrigo Martínez se acercó al lugar donde había escuchado la balacera y se encontró con el cuerpo de Pablo Escobar tendido en un tejado. Alrededor suyo, algunos miembros del bloque de búsqueda y la presencia de otros medios de comunicación. Fueron 16 meses de intensa labor por más de 500 hombres y mujeres para acabar con Escobar. Beto Coral recuerda el papel que jugó su padre, el capitán Coral, dentro de esta célula.
Mi papá fue uno de los 4 oficiales que localizó la casa y fue uno de los que ordenó que el grupo de asalto entrara a la casa.
Hoy en día, Beto conserva y mantiene un archivo de menciones de su papá en medios del momento.
Luego leo otros periódicos como el periódico del Heraldo y escuchen lo que dice. El capitán Humberto Coral Caballero, un barranquillero que dirigió el comando élite del bloque de búsqueda que localizó y eliminó al capo del narcotráfico Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Para su familia, la muerte y captura de Pablo Escobar fue la esperanza de tener al capitán Coral de vuelta en casa.
Mi papá le contaba a mi mamá que lo iban a trasladar, que ya había solicitado el traslado, que se lo iban a aceptar.
Este traslado que el capitán Coral solicitaba a sus superiores era un llamado de auxilio para dejar de vivir en Medellín, donde después de haber colaborado en la muerte de Escobar, su vida corría peligro. Los remanentes del cártel de Medellín buscaban vengar a su líder.
Todo el mes de diciembre, enero, febrero no se vio con nosotros. Ya cuando sale a vacaciones en febrero, antes de irnos a ver, él va primero a Barranquilla, ve a mi abuela y él está feliz porque ya lo van a trasladar y porque ya va a salir de Medellín, ya va a salir de ese infierno.
En total, el capitán Coral estuvo 1 año y unos meses sin ver a sus hijos.
Empezando el mes de marzo, y fueron los días más hermosos de mi vida, estuvo como unos 15 días conmigo, con mi hermana y con mi mamá. Fue muy lindo, me sentí por primera vez como en una familia, y eso no lo voy a olvidar más. Fue espectacular, fue lo más lindo que yo pude haber vivido, y el único momento de niño de que recuerdo con entera felicidad.
Sin embargo, en medio de esta felicidad, el capitán Coral recibe una noticia que dejó a todos confundidos.
Tiene que presentarse de nuevo en Medellín. No se sabe por qué, le interrumpen las vacaciones. Y cuando llega a Medellín se da cuenta que llegó solo. Habían otros oficiales diferentes. Ahí en la escuela de policía Carlos Holguín, que era la sede principal del bloque de búsqueda en Medellín.
Solo en Medellín, sin sus antiguos colegas, el capitán Coral temía por su vida. Era un blanco valioso para la gente de Pablo Escobar.
Mandaba cartas para que lo trasladaran y nada, pasaron los días hasta que lo mataron.
La vida de Beto jamás sería la misma. Regresamos después de una pausa.
As an actor, a producer, and a proud Latino father, my days can get very busy, which is why I make sure to dedicate time to what's important. Like supporting my community through my work, sharing my Colombian and Venezuelan culture, and being present for my family, which is everything to me. Hey everyone, it's Wilmer Valderrama. And when reflecting on what matters most, I start by giving thanks for good support in my life whenever I need to make the big decisions. How about you? If it's insurance you need, State Farm is there to help you choose the right coverage for you. And State Farm offers great support 24/7. Just call an agent. State Farm is also a big supporter of My Cultura podcast network by helping to share our Latinx voices. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you get your podcasts.
This message comes from Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, destination-focused dining, and cultural enrichment on board and on shore. And every Viking voyage is all-inclusive, with no children and no casinos. Discover more at Viking.com.
Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life.
Meaningful beauty. Confidence is beautiful. Learn more at meaningfulbeauty.com.
Entre la muerte de Pablo Escobar y la muerte de mi padre transcurrieron 4 meses, casi 5.
Beto, de 8 años, enfrentó un jueves por la mañana que cambiaría su vida para siempre. Un día que todavía no olvida ni va a olvidar nunca.
Estaba en el colegio a las 10:30 de la mañana y necesitaba 1,000 pesos, que eso era como un dólar, para poder participar en una actividad donde daban gaseosa y daban pollo asado. Y mi mamá ese día no nos dio plata. Entonces, éramos como los niños pobres del salón mirando cómo los otros niños comían. Cuando, como a las 10:30 de la mañana, veo que llega una señora que es amiguísima de mi mamá y veo otra señora, también amiga de mi mamá.
Beto creyó que las amigas de su mamá habían ido a verlo para darle el dinero y poder participar en la actividad con sus amigos de la escuela.
Pero yo empiezo a ver la cosa rara cuando la profesora mía quedó blanca, blanca. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces me dijo, alista tus cosas que te vas. Y le dije, pero la profe no me va a dejar. La profe, cuando la volteé a mirar, estaba botando una lágrima y no, vete, vete, sí te dejamos.
Mientras Beto caminaba hacia la puerta de salida de la escuela, la señora le comenzó a hablar sobre su película favorita del momento, El Rey León, que se había estrenado en Colombia hace poco tiempo.
Y la señora empieza a hablarme, tratar de decirme metafóricamente que a mi papá lo mataron. Lo trató de hacer muy bien, porque me empezó a hablar de los ciclos de la vida, tal cual como se habla en El Rey León, que los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y me dijo que mi papito ya había cumplido ese ciclo. Yo le dije, ¿qué seguía después de eso? Me dijo, no, pues tu papito va a estar desde el cielo cuidándote. Yo lloré porque las dos señoras se pusieron a llorar. Pero en ese momento yo no entendía nada.
Beto era un niño cursando el 3er grado de primaria, recibiendo la peor noticia de su vida, de amigas de su mamá, en medio de un día normal de la escuela, mientras pensaba en su película favorita.
Cuando me sacan de la escuela, veo a mi mamá en una patrulla de policía. La veo que está sentada, pero sin zapatos, está descalza. Y está con un vestido horrible que no me gustaba de niño, que era floripondio con flores verdes y azules. Y la veo y no entiendo nada, porque ella sí está callada. Me montaron en la patrulla con ella, pero no me hicieron sentar al lado de ella. Fuimos por mi hermana, que estudiaba en otro colegio. Pero nadie decía nada.
Un silencio ensordecedor se interrumpió después de que los dejaran en su casa.
Luego, cuando llegamos a la casa, mi mamá prendieron las noticias a ver qué decían y efectivamente lo primero que salió fue eso. En confusos hechos, asesinan a un capitán de la policía que estuvo al frente del operativo en el que murió Pablo Escobar. Pero no dicen más. Recuerdo que ya fue la primera vez que escuché a mi mamá. Dijo, ¿y por qué Humberto estaba ahí? ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí?
Beto Coral creció con esas preguntas. Lo acechaban todo el tiempo como una sombra. ¿Qué hacía su papá ahí? ¿Por qué lo mataron?
Y empecé a buscar cómo lo mataron y lo único que encuentro son inconsistencias y mentiras. No sé si en parte él es el que me lleva o me llevó durante muchos años a querer investigar qué fue lo que pasó.
Estas mentiras, inconsistencias, cuestionamientos involucran a muchas personas dentro y fuera de Colombia. En los próximos episodios de este podcast vamos a las profundidades de este asesinato sin resolver, explicado en el contexto de una guerra que aún no tiene fin.
Coral se vuelve una piedra en el zapato por todo lo que él venía denunciando de lo que estaba pasando.
Es decir, que hay una serie de acontecimientos y de sucesos que veíamos que pasaban, pero que todavía no les encontramos explicación, porque hay una información que está oculta, es una caja negra. Es alguien o alguna institución tiene esa información que nosotros no tenemos para poder ligar y entender, o sea, esa muerte, ¿a qué se debe? ¿Está ligada realmente a ese episodio o de verdad fue un hecho aislado?
Cuando yo tenía 15 años y que empecé a preguntarme sobre los hechos, me regañaban por imprudente. A los 18 años, cuando empiezo a buscar de todas maneras, todas las formas, me acusan de loco. Me decían que ya no más, que dejara la obsesión.
Transportista, ¿quién mató al Capitán Coral? Es una producción de Exile Content Studio y Detective, en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio, y es presentada por mí, Álvaro Céspedes. Producido por Diego Olivares y Álvaro Céspedes con la ayuda de Sabine Jansen y Andrea Ceballos. Escrito por Álvaro Céspedes. Editado por Carmen Graterol. Samedi Aguirre hizo el fact-checking. Nuestros productores ejecutivos son Carmen Graterol, Rose Reed, Isaac Lee y Diego Enrique Osorno. Diseño de sonido hecho por Pachi Quiñones y Gonzalo Messi. Música original por Sebastián León. Un agradecimiento especial a Ana Isabel Octavio. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studios. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Investigación por Meño Larios y Emma Friedland. Supervisión de producción por Julio González. Creado por Diego Enrique Osorno. Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeartRadio o donde sea que escuches tus programas favoritos.
There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there.
This message comes from Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, destination-focused dining, and cultural enrichment on board and on shore. And every Viking voyage is all-inclusive, with no children and no casinos. Discover more at Viking.com.
We went from normal life, healthy child, to acute lymphoblastic leukemia, or B-cell ALL. The St. Jude team came up to get CJ via ambulance. Shortly after that, I noticed a rainbow. It meant that there was hope. We were driving into hope. To have hope is to have your child healthy, and we have that because of St. Jude.
You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by visiting musicgives.org.